En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 26 de enero. Lo primero, como siempre, mil gracias por estar ahí un día más. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Madrid alberga hoy dos acontecimientos deportivos de primerísimo nivel. Pocas tardes como la de hoy. A las 7 en el Palacio se ven las caras Real Madrid-Barcelona en la Euroliga de baloncesto. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 7 menos 5 a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Cuarto round de la temporada, los dos llegan al frente de la clasificación. Será intenso y muy divertido, seguro. Y justo cuando acabe, a las 9 en el Bernabéu, se ven las caras Real Madrid y Atlético en la Copa, con el picante añadido de que no hay vuelta. Es un partido del caos en el más amplio sentido de la palabra. Desde las 8 y media estaremos ya en el Bernabéu, tanto en el 101.3 como en el 106.0. Así que el cartel del que puede presumir hoy Madrid es realmente inigualable. Estáis todos invitados a seguirlo en Onda Madrid. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy miramos a Algeciras tras el ataque ayer en dos iglesias de ese municipio gaditano que acabó con la vida de Diego Valencia, sacristán en la iglesia de La Palma. Acabó asesinado. Compañeros, autoridades, vecinos le han rendido hace unos minutos un sentido homenaje en la plaza donde está la parroquia y donde le mataron.
No hay derecho porque es más buena persona.
No la hay. Él era bueno de nacimiento ya. Él era bueno.
Está todo el pueblo de Algeciras o la familia.
Pues ya ves.
Pues cómo podemos estar.
Para nosotros esto es un ataque yihadista total.
El Ministerio del Interior pide prudencia sobre la motivación de ese ataque. El ministro Grande Marlaska se desplazará hasta Algeciras en las próximas horas para ofrecer los detalles de la investigación. Lo que sí sabemos es que el atacante, un magrebí de 25 años, estaba pendiente de expulsión y la policía había extremado su vigilancia recientemente. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha enviado sus condolencias desde Lisboa, donde ha firmado un memorando de entendimiento con el alcalde de la ciudad lusa para desarrollar actuaciones en materia económica, de investigación y de cultura.
Quiero trasladar todo mi cariño y nuestro apoyo a la familia de esta persona asesinada, así como del cura que también fue herido. Hemos estado recientemente en Algeciras y puedo decir de primera mano que es una ciudad de gente alegre, plural. Espero que esto que ha sucedido no enturbie la convivencia de una ciudad tan alegre como esta.
Desafortunadamente también vamos a hablar de dos incendios en la región en las últimas horas, los dos en Parla, uno en un contenedor de residuos donde ha aparecido una persona calcinada, el otro en la calle Río Jordán, cuando un calefactor ha prendido uno de los pisos, de ahí que vayamos a reiterar las recomendaciones que nos dan los bomberos.
Si tenemos aparatos eléctricos de un consumo alto, no lo deberíamos de conectar nunca a una regleta, lo deberíamos hacer directamente a la pared. Si alguno de los aparatos eléctricos que tenemos presenta amarilleo, defectos, golpes o cables en mal estado, sí que los deberíamos desechar directamente.
Y a las dos contaremos la encuesta de población activa. Muestra que el mercado laboral mejoró en 2022, aunque en el último trimestre se ralentizó el ritmo de creación de empleo y aumentó el paro. Y estamos pendientes también de una comparecencia de la ministra de Sanidad que podría anunciar la supresión de la mascarilla en el transporte público. Todo apunta a que será a partir del 7 de febrero.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la información del día, fijamos nuestro foco en lo más llamativo. Superderby en el Bernabéu, ambientazo asegurado y dos grandes equipos en busca de las semifinales. Esperamos un choque igualado, con alternativas y con mucha pasión. En el Real Madrid la duda estriba en saber si Modric y Kroos recuperan o no su lugar en el once. El resto está más o menos claro. Ancelotti sobre el choque.
Es un derby, quindi no es un partido normal, es un partido especial, como todos los derby, pero va a ser un partido entretenido porque Atlético creo que estaba mejorando, ha jugado muy bien el último partido, creo que va a ser un partido entretenido.
Tanto madridistas como atléticos se han concentrado esta misma mañana. Los rojiblancos solo tienen la baja de Marcos Llorente. Es una incógnita qué centro del campo alineará el Cholo, si optará por una versión ofensiva o dará entrada con Dogbia para agregarle cemento al equipo. Simeone confía en el buen momento de los suyos.
Lo veo comprometido, lo veo entusiasmado, lo veo con ilusión. Jugar un partido importante, una eliminatoria con un equipo muy fuerte, con un entrenador que yo admiro muchísimo, con todo lo que representa el Real Madrid en su campo y en su juego.
Barcelona y Osasuna son los dos primeros clasificados para las semifinales de Copa. El Barça ganó por 1-0 con sufrimiento a una Real que jugó más de 50 minutos con 10 por la expulsión de Brais Méndez. Dembélé, autor del tanto, fue de largo el mejor del partido. Xavi, encantado con él.
Creo que está feliz y esto es importante. Él también ve que confiamos mucho en él, hablo bastante con él y bueno, le veo unas condiciones tremendas, ¿no? Sigue siendo uno de los mejores en su posición en el mundo.
Osasuna se mete por sexta vez en semis en sus 103 años de historia. Derrotó al Sevilla 2-1 en la prórroga con un gol de Apte en el minuto 99. El partido acabó, qué locura, más allá de las 12:30 de la noche. No le importaba la hora ni el frío a Arrasate. El técnico Omar Plonica estaba exultante.
Pero tampoco terminamos nada con esto, ¿no? Queremos que esta aventura tenga más viajes y no ha terminado nada, ¿no? Es verdad que llegar a semifinales está bien, pero bueno, cuando llegue el momento pues ya seremos ambiciosos para dar ese último paso que sería jugar la final, sabiendo que es muy, muy complicado.
Asunto Fran García, el Real Madrid está planteándose seriamente la compra del jugador del Rayo. Su precio para los blancos es de 5 millones de euros para evitar que se marche al Bayer Leverkusen, que está dispuesto a pagar su cláusula, 10 millones. El Real Madrid lo dejaría cedido en Vallecas hasta final de temporada. En el Getafe siguen a la espera de una respuesta del dueño del Valencia, Lin, sobre el lateral zurdo Jesús Vázquez. Si da el placet, podría jugar cedido en el Coliseum hasta el 30 de junio. Hoy cumple 28 años Maximovic, cuyo futuro sigue en el alero. Él quiere marcharse en este mercado, pero el club entiende que no han llegado ofertas convincentes. Fútbol femenino, Madrid Club de Fútbol Femenino y Atlético empataron a 2 goles en el Fernando Torres en partido de Liga, mientras que el Real Madrid logró el triunfo en Vitoria, 1-3 contra el Alavés. El Barça goleó al Levante Las Planas, 7-0, y suma 50 victorias consecutivas en Liga, un dato preocupante para nuestra competición. Mundial de balonmano. España se clasificó para las semifinales, donde se medirá mañana a 6 de la tarde a Dinamarca. Derrotó a Noruega 35-34 en un verdadero partidazo que necesitó dos prórrogas. Dani Dusevallev nos resucitó en el último segundo del tiempo reglamentario con un gol salvador y Gonzalo Pérez de Vargas hizo un paradón en el último suspiro de la segunda prórroga. El debutante Paul Valera ni se lo creía.
Lo que te estaba diciendo, qué locura. Es que no se puede explicar lo de este grupo, una barbaridad y... No tengo palabras. La clave es creer y al final este equipo ha creído hasta el final. Las cosas pintaban en algún momento muy mal y se ha seguido y se ha demostrado otra vez que se puede luchar por todo y que todo es posible.
Baloncesto, hoy tenemos partidazo de Euroliga. A las 7 se miden Real Madrid-Barça en el Palacio. Aquí a las 7:05 en Onda Madrid por el 106. Cuarto enfrentamiento de la campaña entre ambos. 2-1 para el Barça hasta el momento. Este es Chus Mateo, el entrenador blanco.
No creo que tenga mayor importancia el que uno gane u otro pierda para el devenir de lo que van a ser después los títulos. Creo que lo importante es que demos un buen nivel y que mejoremos cosas que no hicimos tan bien en los partidos anteriores con ellos.
Ya sabéis que el Fuenlabrada tiene nuevo timonel. Óscar Quintana ha regresado al Fernando Martín. Objetivo, salvar al equipo del descenso. Anoche estuvo en el enfoque.
Cuando Fuenlabrada me propuso el reto y nos reunimos, no puedo decirle que no. Otro club igual me hubiera pensado, igual hubiera dudado. Y el primero al frente, cogiendo el estandarte y guiando a la gente para llegar a la isla, ¿no? A la tierra prometida y mantengamos en esa isla más magnífica que es la Liga Endesa. Una temporada más.
De la madrugada de la NBA destacamos los 60 puntos, 60 anotados por Damian Lillard, jugador de Portland. La segunda mejor anotación de toda la temporada por detrás de los 71 que anotó Donovan Mitchell contra Chicago, igualando los 60 que también hizo Luka Doncic contra los Knicks. 1:09, derbi, copero, partidazo esta noche. Down, La gran cita del día es la del Bernabéu, 9 de la noche, lo contamos aquí en Onda Madrid desde mucho antes, porque a las 7 menos 5 comenzamos con el Madrid-Barça de básquet para luego centrarnos en el derbi de la Copa. Cuartos de final, eliminatoria, partido único, uno pasa, el otro se va a casa, así que la incertidumbre y la emoción está completamente asegurada. Tenemos un terceto de lujo para comentar el partido. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, José.
Estoy deseando escucharos lo que opináis sobre el partido de esta noche y la última hora de ambos equipos. ¿Cuál es la última hora del Real Madrid? Carlos se concentraba esta mañana en Valdebebas.
Eso es, con cuatro bajas confirmadas desde ayer, porque desde ayer ya conocemos la lista de convocados. No están ni Carvajal, ni Lucas Vázquez, ni Tchouaméni, ni Eden Hazard. Se recupera Álava, no va a ser titular en principio, con lo que repetirá defensa, la que ya utilizó en San Mamés en el último partido de Liga, es decir, con Nacho, Militao, Rüdiger y Ferland Mendy, Courtois portero, Vinicius y Benzema seguro arriba, y luego en el centro del campo yo creo que seguro van a jugar Camavinga, Modric, Toni Kroos y, como siempre, un poco la tercera pata del ataque o la cuarta pata del mediocampo, ¿no? Si va a apostar por Valverde o por Rodrigo, pero yo creo que por ahí van los tiros, no creo que vaya a haber muchas más novedades, un par de ellas como mucho.
O sea, Ceballos le descartas en principio.
De salida creo que sí, porque además hay que tener en cuenta que luego el domingo hay otro partidazo contra la Real Sociedad, y esto es algo que ayer dijo Ancelotti, que las rotaciones hay que tenerlas en cuenta. Es más, se le preguntó, ¿consideraría injusto, después de su nivel, que mañana no jueguen ni Asensio, ni Ceballos, ni Camavinga? Y él dijo, no, hombre, porque yo creo que mañana, o esta tarde, perdón, esta noche van a descansar pensando en el partido del domingo.
El Atlético también se ha concentrado esta mañana, o está a punto de hacerlo. No sé si ya ha dado la lista de convocados del Cholo Simeone, Bonilla.
Hace apenas unos minutos, 22 convocados, toda la primera plantilla salvo Llorente. Entre esos 21 jugadores del primer plantel entra por primera vez Pablo Barrios, digo, como jugador de la primera plantilla, sí, del Atlético de Madrid a todos los efectos. Pues bien, entra Pablo Barrios, no está Llorente por lesión, y también ha entrado Carlos Martín, el delantero del filial, en esos 22 jugadores que van a intentar acceder a las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey.
Ahora vamos analizando cómo llegan ambos equipos, posible alineación ya con mayor detalle, qué dudas tenemos. Juanma, ¿qué pálpito tienes para el partido de esta noche?
Bueno, yo creo que es un partido muy, muy abierto, sinceramente. Yo creo que el Madrid es un pelín favorito, pero solo un pelín. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, yo he tenido la oportunidad de ver los entrenamientos del Atlético de Madrid, las imágenes que nos han llegado esta semana.
Sí.
Y me ha llamado mucho la atención, hemos sacado continuamente la forma de motivar el Cholo Simeone a los jugadores, cómo han presionado, cómo han ensayado la velocidad continuamente. Yo veo al equipo rojiblanco muy motivado, especialmente para este partido. Y yo creo que si el Atlético de Madrid está a su nivel habitual, es decir, por ejemplo, el del otro día frente al Valladolid, nada que ver con el resto de la temporada, el Atlético de Madrid tiene mucho que decir en el Bernabéu en contra de lo que parece. Sinceramente, creo que el Atlético de Madrid, si está a su nivel habitual, puede ganar a cualquier equipo. Yo creo que al Bayern, al Paris Saint-Germain, al Liverpool, al Barça, al Madrid. Así que yo le doy posibilidades al equipo rojiblanco.
¿Cómo lo ves, Carlos? Un Real Madrid que, si hablamos hace 10-12 días, pues estaba en una situación muy crítica, pero después de lo de Villarreal y lo de Bilbao, ha resurgido el ánimo y la confianza en el equipo de Ancelotti. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, hombre, dice Cueto, habitual. Por desgracia para el Atleti, habitual esta temporada no ha sido el nivel mostrado contra el Valladolid. Lo habitual, por desgracia, no ha sido eso. Con lo cual, vamos a ver qué Atleti vemos esta noche en el Bernabéu, ¿no? Me imagino que, teniendo en cuenta el cartel del partido y el rival que tiene enfrente, no creo que le falte motivación. El Real Madrid, bueno, en la senda en la que quiere que el equipo crezca Ancelotti en los últimos tiempos, es decir, desde atrás, dejando claro que lo importante es
mantener, no regalar nada como primera premisa, ¿no?
Efectivamente, esto es lo principal. Hombre, alguna te va a hacer el Atlético
eso
de Madrid,
seguro.
Esto es obvio.
Pero que la hagan ellos,
con la calidad que tienen
tú
arriba. Lo que pasa es que desde atrás quiere que el equipo sea sólido, y luego, bueno, pues con todo el tema Vinicius y tal del que hablaremos, me imagino que eso repercutirá en ciertos momentos en el ambiente que se va a generar y que se está generando en el Estadio Santiago Bernabéu, porque están pasando cosas que la afición del Real Madrid evidentemente no entiende, y quiere que esta noche todo el estadio esté con su futbolista y que eso sirva también para llevar al equipo en volandas.
Hablas de Vinicius, ¿no?
Sí, sí, claro.
El Atlético, Bonilla, viene de jugar un buen partido contra el Valladolid y de hecho le ha ido mejor fuera de casa que en casa durante toda la temporada. Hoy, por demás, el Atlético no juega cuartos de final, para mí juega toda una final, porque se juega el único título posible al que puede aspirar este año.
Sí, evidentemente ayer Diego Pablo Simeone en rueda de prensa, yo creo que quería quitar la presión a sus futbolistas, diciendo que se jugaba tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid lo mismo. Da la sensación que no, que el Atlético de Madrid tiene que luchar y se juega mucho más, porque solo se puede asir al título de Copa. No hay otra cosa para el conjunto rojiblanco, al margen de entrar en entre los cuatro de Liga de Campeones. Pero, ojo, y también hay datos. Simeone nunca ha perdido contra el Real Madrid en los 90 minutos de una eliminatoria. Nunca. Ganó la prórroga del 2013 la Copa, ¿os acordáis? En el Bernabéu. Ganó la Supercopa en el 2018, la Supercopa de Europa.
En Tallín.
Perdió en la prórroga en el 2014 la Champions League, en la prórroga. Perdió en penaltis 2016 la Champions League y 2020 la Supercopa de España. Es decir, que a 90 minutos, Diego Pablo Simeone, a partido único, le ha puesto las cosas siempre muy, muy difíciles al Real Madrid. Y en eso, evidentemente, están los jugadores del Atlético de Madrid de esta noche.
Que a priori va a ser un partido igualado, reñido, creo que no tenemos duda, ninguno de nosotros. Vamos a escuchar a los entrenadores, lo más granado, en apenas 40 segundos cada uno, lo que han dejado Ancelotti sobre el derbi.
Es un derbi, como todos los derbi, prepararlo de manera especial. Es un partido especial contra un equipo fuerte, como siempre. Tenemos gana, ilusión, volvemos a casa a nuestro estadio después de dos meses. Tenemos gana de volver con nuestra afición, con nuestro estadio, sobre todo en este tipo de partido, en un derbi. Que tenemos la oportunidad de llegar a una semifinal de una competición importante. Tenemos una gran oportunidad, teniendo en cuenta la fuerza del rival, que siempre ganar al Atlético costa mucho. Es un derbi, quindi no es un partido normal, es un partido especial, como todos los derbi, pero va a ser un partido entretenido, porque Atlético creo que está mejorando, ha jugado muy bien el último partido, creo que va a ser un partido entretenido.
Y Simeone opinando sobre el partido de esta noche.
Bueno, el equipo yo lo vengo diciendo, que lo vengo viendo mejor desde que volvimos del postmundial, con muchas más posibilidades ofensivas para generar peligro. El grupo lo veo comprometido, lo veo entusiasmado, lo veo con ilusión. Una eliminatoria con un equipo muy fuerte, con un entrenador que yo admiro muchísimo. Y bueno, con todo lo que representa el Real Madrid en su campo y en su juego. Bueno, yo creo que es una eliminatoria y nos jugamos los dos la misma situación, porque a partir de que termine el partido, el resultado que aparezca dejará a uno eliminado. Y ese será evidentemente el que la pase peor. Entiendo que es un equipo competitivo, que cuando decide competir bien lo ha demostrado siempre, lo hace muy bien, y bueno, nosotros tendremos que poner toda nuestra ilusión, nuestra fuerza, nuestras ganas y hacer un partido importante.
Dame un atisbo de la alineación, Carlos, antes del Real Madrid. En el Atlético, lo que ha probado el martes, porque ayer no hubo pistas, Coque, De Paul, Lemar, Correa, Griezmann, Morata, suena a tremendamente ofensivo. Por eso apuntabas tú ayer la posibilidad de que pudiera entrar con Dogbia para darle un poco de cemento y de fuerza física al mediocampo, ¿no?
Sí, sobre todo de fuerza física, algo de lo que adolece el Atlético de Madrid, ya no esta temporada, sino de temporadas atrás. Creo que esa fuerza física en el medio del campo es lo que le ha privado al conjunto de Diego Pablo Simeone de acceder en alguna eliminatoria, no solo en España, sino también en Europa. Y este año se ha visto claramente en la Liga de Campeones que le faltaba fuerza y físico y piernas en ese centro del campo. Sí, a mí me parece muy ofensivo. Si no no se guarda algo en la manga Diego Pablo Simeone, ese va a ser el equipo de medio campo hacia arriba del Atlético de Madrid en el Bernabéu. Yo ya te dije en el día de ayer que a mí se me antoja difícil ver que no haya un futbolista ausente, Llorente, que en las contras del Atlético no estire al equipo.
Hablabas de Carrasco.
Y hablaba de Carrasco. Y también, evidentemente, hablaba de Condogbia en el medio del campo, con la posibilidad de intentar frenar los ataques del Real Madrid, que seguramente se van a producir, y muchos.
Hablaba de Vinicius hace un momento, Carlos. Son 77 días fuera del Bernabéu, Juanma. Han pasado muchas cosas en este tiempo. Ha habido una defensa ultranza de Ancelotti, partidos fuera de casa muy complicados. ¿Qué esperas esta noche de Vinicius y del entorno?
Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer Vinicius es centrarse única y exclusivamente en jugar al fútbol. Lo tiene fácil hoy, porque es en el Bernabéu, es en casa, va a tener a todo el público a favor. Pero yo creo que Vinicius, si deja a un lado la polémica, si no protesta al árbitro, si no protesta y se mete en líos continuamente con los rivales, si no hace aspavientos al público, que hoy no os lo va a hacer, lógicamente, porque, insisto, juega en casa, si se centra únicamente en jugar al fútbol, el Real Madrid y él, sobre todo, van a salir ganando. Yo creo que tiene un peligro increíble, que es un jugador diferente, que es un jugador que le puede aportar muchísimo al Real Madrid, sobre todo en un partido como el de hoy, y más si el Atlético de Madrid sale tan al ataque, le puede matar al contragolpe, pero Vinicius se tiene que centrar única y exclusivamente en jugar al fútbol. Mucha culpa, creo sinceramente, de lo que está pasando la tiene él, al margen, por supuesto, de que le pegan muchas patadas en cada partido.
El apoyo para el jugador está totalmente garantizado, Carlos, después de lo que ha pasado en las últimas semanas, claro, una especie de recompensa, ¿no?
A ver, yo sigo creyendo que equivocamos el foco, es decir, que tenga que controlarse Vinicius, sí, se tiene que controlar porque le perjudica, pero insisto, quien tiene que controlar el tema son los colegiados en el terreno de juego y luego es difícil centrarse en el fútbol cuando tú ves un muñeco, como hemos visto hoy, colgado de un puente con la camiseta de Vinicius, un muñeco ahorcado figurando y una pancarta que pone Madrid odia al Real. Insisto, me parece muy grave esto que está pasando en los últimos tiempos en torno a Vinicius y que este caldo que se está generando, quien lo tienen que parar y frenar, no hacen nada por pararlo y frenarlo. Y seguimos poniendo el foco en que si Vinicius se mete con este, le dice al otro que te vas a segunda, es que pincha, venga patadas, venga no sé qué, ahora... yo creo que esto se está yendo de madre.
Carlos, una cosa, siendo despreciable el que ha colgado el muñeco, un muñeco lo cuelga uno, no representa a nadie. Dos o tres.
Yo sé quién son, y tú también.
No, porque no tenía ni idea de que habían colgado nada, sinceramente. Me acabo de enterar por ti mismo en este momento.
Pues es la noticia de la mañana del Toro. De hecho, acaba de sacar un comunicado,
Pues,
el Atlético de Madrid,
que me la cuentes.
Bastante tibio, según mis noticias.
Bueno, pues, ¿y qué quieres que diga el Atlético de Madrid? Hombre, que condena el acto. ¿Qué va a decir el Atlético de Madrid, por
para
favor?
Mí,
joder, eso, como eso, la Liga. Es lo mismo que ha dicho la Liga, que condena el acto.
La Liga ha hecho un comunicado oficial. El Atlético de Madrid, ni en su página web,
no,
ni
claro,
en su cuenta de Twitter, es un tuit de F Deportes, a través de F, para mí, demasiado tímido. Bueno, pues entonces, en los puentes estos que hay de Valdebebas...
Es que damos por hecho que toda la gente sabe todo y la gente
no sabe todo.
Lo contamos, anoche aparece en una de las pasarelas de los puentes que hay entre IFEMA y Valdebebas, una pancarta roja con letras en blanco, Madrid odia al Real, uno de los lemas más habitualmente utilizados por el grupo ultra del Atlético de Madrid. Un muñeco negro, hinchable, con la camiseta de Vinicius y el dorsal número 20, colgado con una soga al cuello y colgado del puente.
Bien. Lamentable, despreciable,
bueno, pues nada.
Penoso. ¿Qué
claro,
más se me puede ocurrir?
Que los que hacen este tipo de cosas, sabemos, yo por lo menos lo digo sin ningún tipo de dudas, que son los que el Atlético de Madrid se les ampara y se les cobija en el Estadio Metropolitano. Estoy convencido que muchos de ellos del Toro fueron al Di Stéfano, el famoso partido de la Youth League, y dijeron auténticas barbaridades.
Que fueron 50, ¿eh?
Los que, bueno, me da igual, Bonilla, los
no,
que
no,
sean.
Si a mí también me da igual y me parece nauseabundo.
Entonces,
pero
si andamos
50.
Si andamos con este tipo, que sí, por supuesto, pero es que claro, esta gente hay que echarlas del fútbol
que sí,
y de los
que sí,
estadios.
Que a mí, yo no hablo de ellos.
Y algunos fueron
décadas.
El otro día al Cerro del Espino a animar al Atlético y estaban sus pancartas colocadas en la verja y además se lía claramente el grupo al que pertenecen. Joder, es que parece que
yo creo,
estamos
Carlos,
aquí,
sinceramente,
en fin,
que
sí,
son...
con todo esto Vinicius no tiene derecho a...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
Vinicius tiene derecho a todo lo que hace, a pegar patadas por detrás, encararse, a que se le encaren y a que le peguen. Pero eso es otra historia fuera del terreno de juego.
Pero es difícil mantener Bonilla, creo yo, cuando ves que hay una cacería y ya esto se sale de madre. A mí me gustaría que los pasara... Bueno, no me gustaría, pero joder, a ver cómo reacciona.
Yo creo que es un extremo,
que
ya es algo radical.
Coño,
el tema
pues
del muñeco, efectivamente, pero
pues
que son una minoría, afortunadamente, y es lamentable, como dice José,
bueno,
lo que está ocurriendo.
La minoría está localizada y fácilmente...
Pero
se
para
les
mí,
puede echar del
perfecto,
para
y
mí.
A eso le corresponde a las autoridades y al Atlético de Madrid.
Y le corresponderá echar a quien vea colgar esa pancarta.
Pero hay que denunciarlo.
Es más, si
claro,
te digo si es por,
hay que denunciarlo o no hay que darle
si
publicidad.
El problema
no,
es que ahora cada persona es un medio de comunicación, pero si no le diéramos pábulo no tenía ningún interés.
No estoy de acuerdo.
Efectivamente,
yo
también estoy absolutamente de acuerdo, José, con eso.
Pero al margen de eso, porque no queremos hacer centrar la previa de un superpartido en un muñeco.
En un muñeco, claro, efectivamente.
Creo que es muy importante del Toro. A mí me parece esto más importante que el fútbol.
Pues a mí no.
A mí sí.
Porque eso lo representa a unos pocos.
A muy pocos,
unos
diría
pocos,
yo.
A unos pocos.
Luego nos lamentaremos
y
ya ha habido lamentaciones en el pasado, por desgracia,
el Atlético de Madrid
pocos.
¿Quiénes son, por otra parte?
Pero por desgracia, ese tipo de pocos, por desgracia, ha habido lamentaciones en el pasado y esperemos que no las haya en el futuro. Pero esos pocos, ha habido asesinatos, ¿eh? Ya. No, del Toro, eso es así. Si quieres lo obviamos, ya... bueno, pues no pasa nada, vamos a hablar de fútbol.
Sinceramente,
está, no
creo que estamos pasando un poco la línea, que es un extremo, lo que sí que es una realidad.
Hablamos de lo importante que es el Carlos, fútbol. Carlos, y de la vida que... no es importante.
No, Carlos, lo que no son pocos, lo que no son pocos, y eso es una realidad como un templo, no son pocos, es que en cada partido que Vinicius juega fuera de casa últimamente... prácticamente el 80-90% del público le está pitando.
Coño, pues
y hay
normal,
una agresividad contra
un equipo
él.
Rival,
lo que tenemos que centrar el tiro es en eso. ¿Por qué a Vinicius le está ocurriendo eso en la previa de un partido tan importante continuamente?
Pues
una y otra
los
vez.
Árbitros no lo cortan.
Y lo que yo digo es que, efectivamente, Vinicius también tiene que hacer autocrítica y que mucha
y
culpa la tiene él,
yo no
al margen
de
las patadas y, efectivamente, los árbitros que tienen que protegerle.
Si me permitís, porque el programa no es infinito, no tenemos hasta las 3 de la tarde. Vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, Benzema, que lleva 6 partidos seguidos marcando y que para mí hoy tiene un papel fundamental en este partido. O Griezmann, que es, sin duda, el eje sobre el que pivota el juego del Atlético de Madrid. Benzema esta noche contra una defensa que hasta ahora no ha tenido un gran año. Carlos Bonilla, ¿eh?
Bueno, pero a ver, Benzema está creciendo, eso se puede ir viendo en los últimos partidos. Ha sido un año complicado para él porque en el primer tramo de la temporada antes del Mundial no jugó apenas, estuvo prácticamente 2 meses parado y le está costando. Es verdad que ya se empieza a vislumbrar en estos últimos partidos que mejora en cuanto a juego se refiere, porque en cuanto a goles está marcando, es verdad que ha marcado mucho de penalti, pero bueno, está ahí, ¿no?, siendo un referente ofensivo del Real Madrid, y eso evidentemente lo tiene que notar el Real Madrid, mejorando poco a poco en cuanto a juego se refiere. Bueno, pasa un poco como hablaremos ahora de Griezmann, ¿no? Siempre son un poco los referentes y son grandes jugadores que al final, creciendo, te van a poner en problemas a la defensa del rival, seguro.
Antoine, hoy para mí tiene un papel clave, Bonilla, ¿eh?
Sí, yo creo que es la clave, el faro del Atlético de Madrid en las últimas semanas, tanto en el medio campo como en ataque. Es verdad que ha perdido gol porque está mucho más lejos del área de lo que estaba hace algunos meses, pero indudablemente el fútbol del Atlético de Madrid de medio campo hacia arriba pasa por las botas de Antoine Griezmann y de lo que pueda ofrecer el futbolista francés al resto de sus compañeros.
¿Crees, Juanma, que hoy Ancelotti va a poner por delante los galones de Modric al rendimiento de Ceballos? O, como dice Carlos, también hay que pensar en el domingo, aunque lo de hoy es decisivo y lo del domingo no, también te digo.
Yo creo que uno de los dos va a jugar seguro, Modric o Kroos. Yo creo que los dos en este partido no van a coincidir, pero tampoco veo que Ancelotti les deje fuera a los dos. Así que uno de ellos seguro que va a jugar y el otro pues dependerá del partido. Yo estoy de acuerdo con Carlitos, el próximo fin de semana hay un partido fundamental también de Liga contra la Real Sociedad. Y aunque hoy es un partido a todo o nada, es un partido en el que el que pierda se queda fuera de la Copa del Rey, yo creo que va a guardar en este caso a uno de los dos.
Cada partido es una historia, pero hay un precedente este año en el Metropolitano. Ya hubo un Madrid-Atlético, en 1-2 el Madrid. Empezó muy bien el Atlético, que controló 15-20 minutos y tuvo varias oportunidades de gol. Luego Rodrigo hizo un gran gol, jugó un gran partido. Por cierto, Rodrigo, el día, Carlos, a pase de Tchouaméni.
Sí.
Valverde hizo el 0-2 en una gran jugada de Vinicius por la izquierda y luego Mario Hermoso marcó muy al final, casi de rebote. ¿Eso te da alguna pista con respecto a lo que pueda pasar hoy? ¿En las alineaciones, en la manera de jugar?
Bueno, futbolísticamente no tanto, porque fíjate que aquel partido en teoría llegaba también el Madrid bastante mejor, favoritísimo, y luego es verdad que durante la primera parte a lo mejor hubo más diferencia, pero a raíz del gol del Atleti la cosa se iguala y hubo situaciones en las que el Atlético de Madrid pudo empatar, con lo cual al final estos partidos futbolísticamente son más igualados, creo yo, de lo que a priori puedan parecer por la situación a lo mejor en la Liga. Alineación, no sé, yo tengo la pedrada de que iba a tirar con Rodrigo y Vinicius en las alas, por aquello de buscar la velocidad. Vamos a ver también un poco, teniendo en cuenta a priori que Simeone es más de esperar y dejar a ver un poco la iniciativa, a ver lo que hace el Madrid, pero yo creo que hoy Ancelotti va también a intentar explotar esa posibilidad de salir rápido, con lo cual creo que van a jugar a lo mejor Rodrigo y Vinicius en las alas y quizá Valverde también le reserve de cara al domingo, porque Valverde, a pesar de que es joven, lleva también una serie de partidos seguidos con mucha tralla.
¿Aquel partido te da alguna pista para lo de hoy?
No, es verdad que es lo que tú dices, creo que fueron 15-20 minutos buenos del Atlético de Madrid, sobre todo al principio. Luego el Real Madrid creo que manejó bien el partido, aunque los goles no fueron por un dominio absoluto del Real Madrid, fueron chispazos, aparecieron la buena calidad de los delanteros del Real Madrid para hacer esos dos goles, y después sí controló el partido y controló el encuentro realmente bien el Real Madrid. No me da ninguna pista. Yo creo que todos los derbis son diferentes, y este evidentemente a partido único con un título de por medio, aunque quede todavía para eso tres partidos más, me parece que no tendrá nada que ver.
Pita César Soto Grado, riojano de 42 años, en el bar González González. Ojalá que mañana no tengamos que hablar para nada de los árbitros, que últimamente están tan en boga dentro de la actualidad de cada partido de fútbol, incluido también ayer en la Copa del Rey. Juanma, un abrazo y luego te escuchamos.
Vale, lo ha calentado Carlitos el tema, ¿eh? Hoy.
No, yo no. No te equivoques, lo han calentado otros.
Solo
ese
una
es
cosa.
El problema que debíamos
Dime,
sentir.
Solo una cosa, que Coque hoy va a igualar a Adelardo como jugador con más derbis disputados en el Atlético de Madrid, que también es una buena noticia. Va de récord en récord, Coque.
Indudablemente. Una pequeña pausa, seguimos con más Copa y el resto de cosas.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado desde las 5 de la tarde tenemos 6 horas apasionantes de radio en el partido de la Onda. Una coctelera explosiva con Primera Federación, fútbol femenino y baloncesto. Y dos platos fuertes. Primero, el Eibar Leganés en segunda. Y la guinda con el Getafe Betis. Cada partido de los azulones es casi una final.
Sonido Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Más Copa del Rey, Barça y Osasuna, primeros semifinalistas de Copa. El Barça ganó 1-0 a la Real, gol de Dembélé, que fue de largo el mejor del partido. La Real jugó casi una hora con uno menos por la expulsión de Brais Méndez, y aún así tuvo varias ocasiones claras para haber empatado el encuentro, especialmente una de Kubo al larguero y otra de Sorloth, que remató alto a puerta vacía. El Barça con apuros 1-0 se mete en semis, Carlos.
Sí, en un partido también que tuvo su polémica, como decías antes, pero bueno, futbolísticamente es verdad que el Barcelona tuvo seguramente una primera parte notable, podemos decir. Sí. Ojo la Real, que con 10, sobre todo en el tramo final, sobre todo la de Sorloth fue tremenda.
Fue tremenda, a puerta vacía.
A puerta vacía, a 2 metros de la portería, la echa por encima. Luego el larguero de Kubo en la primera parte, también tuvo Gavi un larguero en la segunda parte. Ocasiones tuvieron los dos, incluso para mí muy loable, ¿no?, lo que hizo la Real Sociedad con las bajas con las que llegaba para plantarle cara al Barcelona.
Hombre, fíjate que a los 40 minutos el centro del campo titular de la Real no estaba. No estaba, claro, Merino, no estaba Silva y desaparecía Brais Méndez.
Con la expulsión, sí, también ha dado mucho calar esa jugada comparándola con la de Alderete y Dembélé del pasado fin de semana, porque se juzga una de una manera y otra de otra radicalmente distinta. Bueno, al final Xavi estaba contento, pero sí hizo cierta autocrítica porque entendió que, bueno, en esos momentos en los que el Barça juega bien tiene que ser cuando puedas estar el golpe definitivo y no dejar al rival con el partido abierto para generarle problemas.
Se nos ha complicado el partido al final, ¿no?, y nos ha tenido que salvar Ter Stegen o algún defensa, pues son momentos que hay que matar el partido, ¿no? Esto es lo que tenemos que aprender. Pero bueno, es fútbol también, ¿no? No eres efectivo cuando toca o no tienes esa capacidad de la agresividad necesaria en el momento justo y acabas sufriendo. La única sensación negativa es esta, porque lo demás, el juego, hemos dominado a una Real con 11... que venía de no perder o de ganar 9 partidos seguidos. Creo que las sensaciones son muy buenas. En resumen, estamos en enero donde queríamos estar, ¿no? Líderes en Liga, a 3 puntos del Madrid, semifinal de Copa, con un título en la en el bolsillo, que es la Supercopa, creo que las sensaciones son muy positivas, pero claro, cosas a mejorar, pues esta, ¿no? La efectividad y matar los partidos.
Bueno, queríamos estar, supongo que en la Champions también querrían estar, en eso se le ha ido ahí a Xavi un poco el recuerdo. Y Manol, del otro lado, bueno, pues cuando se le dice o cuando se le pregunta por el orgullo, ¿no? Si se siente orgulloso por lo que ayer hizo la Real en el Camp Nou, responde así.
Fastidiaos, porque lo que queríamos era pasar. Si ya 11 contra 12 en este campo con semejante rival en un momento como en el que están es complicado, pues imagínate con uno menos cerquita, incluso con uno menos, pero eliminados, fastidiaos. La palabra orgullo no me suele gustar porque eso significa que hemos perdido y lo que queríamos era ganar. Pero creo que hemos competido y de hecho es que en ese segundo tiempo o en esos últimos 10 minutos creo que estaban ellos mucho más nerviosos y se veía más cerca el empate a uno que el 2-0. Pero más que orgullo, yo sigo estando dolido, fastidiado.
Flojeó el Barça en la segunda parte, tiene tramos muy buenos, pero tiene tramos en los que es muy vulnerable y no es un equipo especialmente fiable en ese sentido, Carlos, ¿eh?
No, es lo que decíamos, que en el tramo final del partido, y el propio Xavi lo reconocía en el testimonio que hemos escuchado anteriormente, la Real tuvo con uno menos durante toda la segunda parte, sí, la opción de empatar el partido. Ayer, por ejemplo, Lewandowski estuvo desangelado, no apareció demasiado. En general, ¿no? Dembélé fue claramente la figura del equipo, sí, el que tiró del equipo con su gol, le dio la clasificación. Bueno, yo creo que están inmersos en una vorágine de calendario a estas alturas de temporada que hace que tampoco se pueda ser muy regular en tantos partidos.
Bueno, y por su parte, Osasuna se mete por sexta vez en sus 103 años de historia en semifinales de Copa. Ganó 2-1 al Sevilla, Bonilla, con un gol de Abde, el extremo cedido por el Barça, en el minuto 99.
Sí, y es que sueña Osasuna este año con algo grande en la Copa del Rey, tras eliminar ayer al Sevilla por 2-1 y plantarse ya en las semifinales del torneo. Fue un partido muy copero, con el equipo de Sampaoli mejor en la primera parte, que acabó sin goles. Chimi Ávila adelantó a los rojillos en la segunda parte, dos ocasiones claras de Budimir, que no convirtió, y En-Nesyri forzaba la prórroga instantes antes del final de los 90 minutos reglamentarios. Ya en el añadido, como tú bien has comentado, Abde ponía el 2-1 definitivo y daba la clasificación a los de Yago Barrasate, un Yago Barrasate evidentemente que se mostraba así de feliz.
Muchas previsiones de tal, pero yo en ningún momento percibido frío, un ambiente muy caliente, una afición volcada con su equipo en todo momento, pero sobre todo cuando más lo necesitábamos después de ese gol en contra y bueno, contento por ellos también porque creo que se lo merecían. La Copa es mágica, puede estar dentro, fuera, ya nos pasó en el Villamarín y teníamos la experiencia y mentalmente creo que es un equipo cada vez más maduro el nuestro y luego teníamos la mejor medicina, ¿no?, al gol, que es nuestra gente para poder reanimarnos otra vez. El siguiente paso es celebrarlo hoy y a partir de mañana pensar en el Atlético de Madrid. Tenemos que olvidarnos de la Copa 2 semanas. Para nosotros es muy grande llegar a semifinales. Tenemos un partido más en el Sadar y cuando llegue el momento ya hablaremos de la Copa, ¿no? Ahora toca recuperar y pensar en ese partido tan bonito que tenemos otra vez el domingo.
Eso es, el Atlético, el próximo rival de Osasuna. Frío tremendo en Navarra. El partido acabó más allá de las 12:30 de la noche. Esto hay que repensarlo, ¿eh? Vamos con el Rayo. El Rayo que no juega hasta el lunes en Villarreal. Fran García sigue centrando todas las conversaciones. ¿Qué pasa con el Madrid? ¿Qué pasa con el Bayer Leverkusen? Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Contábamos ayer que el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso estaba muy interesado en pagar la cláusula de 10 millones de euros que tiene Fran García. Pues el Real Madrid podría mover ficha y hacer efectiva esa opción de compra que tiene por el jugador de 5 millones de euros. El club blanco y el Rayo Vallecano comparten el 50% de los derechos del lateral zurdo. Aunque Fran García pasase a ser propiedad del Real Madrid, seguiría cedido en Vallecas hasta final de temporada. Ahí es cuando pasaría a formar parte de la plantilla de Ancelotti. En las 3 temporadas que lleva en el Rayo se ha convertido en una pieza fundamental para Andoni Iraola. Por cierto, esta mañana Mario Suárez, jugador del Rayo, ha subido una foto con Fran García con la frase "se queda". En alguna ocasión este tipo de publicaciones no ha salido muy bien.
La de Piqué, por ejemplo, con aquello de Neymar. Fran García, el Madrid no creo que vaya a dejarle marchar, ¿eh, Carlos?
A ver, ahora mismo no. Y la idea además es que en el caso de que no contase con él de cara a futuro, porque evidentemente si en el Real Madrid sigue Mendy, sigue Nacho, Álava también puede jugar de lateral izquierdo, a chicos se le cierran las opciones y tampoco es cuestión de que esté ahí un poco pues como le pasó a Miguel Gutiérrez en su día o a Reguilón, incluso más allá, ¿no? Sí. Con lo cual no tendría sentido dejarle en el Real Madrid, pero lógicamente bien traspasarle y guardarse opciones de recompra o cederle, pues como en su día pasó con Carvajal, para que se fogueen en una liga potente y puedan contar con él en un futuro.
Y en el Getafe, Ricardo, otro lateral izquierdo, Jesús Vázquez. El Getafe está esperando la respuesta del Valencia.
La situación con Jesús Vázquez parece algo más favorable, aunque aparte de los azulones hay otros clubes interesados. Eso sí, Jesús Vázquez solo piensa en el Getafe. Según Fabrizio Romano, en estos momentos el fichaje del lateral zurdo depende de Peter Lim. Gattuso estaría dispuesto a dejar salir al joven lateral, que no ha contado con muchos minutos esta temporada, siempre y cuando el Valencia ocupe otra ficha con otro futbolista, juegue la posición que juegue. Por cierto, Maximovic cumple hoy 28 años y lo hace con su situación encallada. No ha jugado ni un solo minuto desde que regresó la competición tras el Mundial, ni en Liga ni en Copa, y hay interés del Spartak de Moscú, pero nada concreto todavía. Así que cumpleaños amargo para el serbio. El Getafe juega el sábado a las 9 contra el Betis y ya está preparando el encuentro. Munir es seria duda para el partido, ya que no entrena junto al resto de sus compañeros. Y la noticia positiva es que el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri ha podido hacer parte del trabajo con el grupo y ya está en la recta final de su recuperación después de caer lesionado del tobillo hace 3 meses.
Podría volver contra el Rayo, contra el Valencia, veremos. 1:40, este sábado hay un Eibar-Getafe y eso es un partidazo en segunda. Un Eibar-Leganés, Getafe está en primera, hombre, Leganés. En Butarque hay un utrerano de 27 años, segundo capitán del Leganés, que este año está disfrutando del fútbol como pocas veces. Juega y mete goles, lleva 6 y su sueño, no lo disimula, es jugar en primera, tras 7 temporadas consecutivas jugando en segunda. Juan Muñoz, Leganés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Año bonito el que llevas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, un año muy bonito y como tú dices, ¿no? Disfrutando pues como todos los futbolistas, ¿no? Lo que queremos al final es ayudar al equipo y jugar desde dentro, desde el verde, y la verdad que muy contento por poder estar disputando todos los partidos esta temporada.
Oye, un cachorro del Sevilla como tú, cuando ves a tu equipo en peligro de descenso, te dices, ¿pero esto cómo es posible?
Bueno, la verdad que el momento jodido, ¿no? Al final, pues Sevilla ha hecho grandes cosas en estos últimos 15 años, ha ganado títulos y al final pues verlo ahí, pues la verdad, pues impresiona, ¿no? Porque al final es una posición en la que nunca ha estado, en la que lleva ya mucho tiempo sin estar, en la que hace años atrás estaba disputando Champions, ganando títulos y bueno, por final es un momento duro para ellos, ¿no? Pero bueno, yo le mando todo mi apoyo y obviamente pues sabe la afición sevillista, ¿no? De que el club que tiene, los jugadores que tiene, por final van a intentar sacar la temporada y hacerlo de la mejor manera posible.
Oye, poca gente sabe que allí jugaste incluso un partido de Champions en Turín y nada menos que contra Buffon, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, fue mi único partido en Champions League, tuve la suerte de poder debutar y la verdad es que bueno, que eso quedará en el recuerdo para en mi vida para siempre, ¿no?
Oye, has jugado en el Bernabéu, en el Nou Camp, en Mestalla y hasta en San Mamés, donde hiciste un gol. Eso de momento te gustaría rememorarlo, claro, ¿no?
Sí, obviamente, claro, al final, yo siempre lo digo, ¿no? Yo como futbolista, obviamente, doy gracias a Dios de poder dedicarme a lo que me dedico, de jugar a nivel profesional, de llevar tanto tiempo en segunda división, pero bueno, uno siempre quiere, ¿no? Y aspira a lo máximo, y lo máximo aquí a nivel de España es la primera división, y bueno, pues un sueño, como yo siempre digo, desde el trabajo, desde la humildad, desde saber dónde está, de hacer las cosas bien, y bueno, y si algún día llega, pues bueno, pues ojalá pueda rememorar todos esos momentos que ya tuve la suerte de vivir, poder vivirlo de nuevo.
Pero de sobra sabes tú que el fútbol no es fácil, incluso recuerdas con cierta frecuencia que has vivido más cosas malas que buenas, y hay que comparar, y llevas 7 temporadas seguidas en segunda, eres un veterano de la categoría, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y no me avergüenza decirlo, de que he vivido muchas cosas malas, ¿no? Cosas negativas o cosas en las que, bueno, que un jugador tan joven no quiere vivir en el fútbol profesional, pero bueno, son cosas que han pasado por circunstancias, de que me han hecho ser mejor persona y mejor profesional, obviamente, de tener, pues bueno, 27 años como tengo, de esta es mi 7ª temporada, y de tener ya un bagaje y saber lo que es la segunda división, saber lo que es el mundo del fútbol, el fútbol profesional, y bueno, me quedo siempre con lo positivo y ojalá pues sean muchos años más.
Sí o no, Juan, los defensas de segunda reparten de todo menos caramelos, ¿no?
Hombre, eso está claro, y cada año más, ¿no? Bueno, al final, eso siempre ha pasado y siempre va a pasar. Los defensas tienen que ser tipos duros, como yo digo, tipos que dicen desde primera hora aquí estoy yo, pero Pero bueno, al final es una manera de jugar diferente. Yo, pues obviamente, juego en otra posición, me gusta el fútbol de otra manera, pero bueno, ahí tiene que haber de todo, ¿no? Pero bueno, intentar cogerle la vuelta para hacer gol, que es lo que quiero.
Bueno, sumas 6 goles ya esta temporada en segunda. Ahí tu récord aparece a lo lejos con 13, igual este año puedes igualarlo. En segunda el gol está muy, pero que muy caro. Cuando marcas un gol que es como una explosión de alegría, de casi un orgasmo, ¿o qué?
Bueno, la verdad es que es una alegría muy grande por todo lo que he vivido, ¿no? Llevo años pues duros, años que le gané, lo que he pasado, me han pasado de todo, ¿no? He estado momentos en los que no he jugado, momentos en los que, bueno, estaba ahí de, pues bueno, de segundo plano, esperando mi oportunidad, y ahora pues bueno, pues tengo la suerte de poder demostrar todo el trabajo que llevo haciendo durante mucho tiempo en el campo. Y la verdad que obviamente a mí lo que me gusta, siempre lo he dicho, como delantero, es meter goles y ayudar al equipo. Y la verdad que cada vez que meto un gol lo intento saborearlo y disfrutarlo todo lo que puedo.
Esta temporada, Juan, las habéis pasado de Aquilo, ¿eh? En la jornada 8 llevabais 4 puntos, 4, madre mía, Juan, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido un momento bastante jodido y por eso ahora estamos disfrutando el doble, ¿no? Al final sabemos de dónde venimos, hemos pisado la mierda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y mal. Y bueno, y sabemos que ha sido un camino muy largo, que hemos trabajado mucho, que nos ha hecho falta de todo, de toda la plantilla, de todo el cuerpo técnico, del club, de la afición. Y bueno, y ahora que estamos en una posición más buena, pues vamos a intentar asentarnos, intentar hacer buenos partidos, intentar seguir sumando puntos y poder echar en la pelea hasta última hora.
Oye, que vas a ser papá, Juan, ¿no?
Sí, voy a ser padre.
A ver si viene el niño con un ascenso bajo el brazo.
Ojalá. Yo lo firmaría. Además, es más o menos por la misma fecha cuando ya cumple mi mujer, y ojalá pues venga, ¿no? Como se dice, ¿no? Como el dicho de un niño viene con un pan bajo el brazo, pues Dios quiera de que vengan cosas bonitas.
¿El niño se va a llamar Juan o qué?
No, el niño se va a llamar Rodrigo.
Ah, Rodrigo. Ahí Rodrigo, la sí. Madre ha impuesto el nombre.
Ahí la madre ha elegido, más que yo.
Bueno, próxima parada, Eibar, el líder, 46 puntos. Fuera de tópicos, un hueso duro, Juan. Pero no se me ocurre mejor sitio para decir, aquí estamos nosotros y vamos a por el ascenso, ¿no?
No, está claro. Al final, en segunda división, obviamente, Eibar tiene un gran equipo, está haciendo una gran temporada, ya lleva varios años haciendo una grandísima campaña. Pero bueno, nosotros vamos ahí con nuestras armas, a jugarle de tú a tú, como hemos hecho todos los partidos, a por los 3 puntos, y bueno, a intentar dar un golpe sobre la mesa y a decir, como tú has dicho, ¿no? Aquí estamos y queremos pelear por cosas bonitas, obviamente.
Acabas contrato, Juan. Yo digo que ese niño necesitará seguridad, así que habrá que empezar a negociar ya la renovación. ¿Te ha dicho algo Indias, el director deportivo, o no?
No, de momento, como ya dije en una entrevista hace una semana, de momento nada. Ahora, pues bueno, con el mercado abierto, pues están a otras cosas, obviamente, como es normal.
Estás por la labor de seguir, llevas 4 años aquí ya, que para ti eso es importante, ¿no?
Bueno, yo como siempre digo, a mí me gusta estar en un sitio donde de verdad se me quiera, donde de verdad se me respete y donde de verdad se me deja hacer mi trabajo y me apoyen y confíen en mí, ¿no? Si es a quien le gané, yo firmé a quien le gané cuando firmé, con esas expectativas. Tengo esas ganas, ese es mi último año y bueno, estoy feliz de estar aquí, conozco ya la ciudad, conozco el club, como tú dices, llevo ya 4 años y lo tengo todo a mano, sé lo que es el club y sé lo que es todo hecho, pero bueno, como te digo, sabemos cómo es el fútbol, que a diario va cambiando y bueno, yo estoy ahora centrado en lo que tengo que estar, como te he dicho, en intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda dentro del vestuario, dentro del verde y bueno, de aquí al 30 de junio veremos a ver qué es lo que pasa.
Juan Muñoz, delantero del Leganés, en el partido de la una, partidazo este fin de semana frente al Eibar. Toda la suerte del mundo, que te vaya lo más bonito posible, Juan.
Muchas gracias, igualmente, un saludo.
Sobre el asunto de Vinicius y esa imagen, ese muñeco que ha aparecido ahorcado en un puente en las previas del derbi que antes hemos comentado, el Atlético ha enviado un comunicado en el que dice que hechos así son absolutamente repugnantes e inadmisibles y avergüenzan a la sociedad. Condenamos cualquier acto de ataque que ataque la dignidad de personas e instituciones. La rivalidad entre ambos clubes es máxima, pero el respeto también. Ningún individuo, sean cuales sean sus intenciones o sus colores, puede manchar la convivencia entre esas aficiones. Desconocemos el autor o autores de este acto deleznable, pero su anonimato no evita su responsabilidad. Deseamos que las autoridades consigan esclarecer lo sucedido y que la justicia ayude a desterrar este tipo de comportamientos. Eso es lo que acaba de comentar el Atlético de Madrid en un comunicado público. Fútbol femenino, Liga F. El Barça goleó 7-0 al Levante la las planas, suma ya 50 victorias consecutivas en Liga. No es este un dato que hable bien de nuestra Liga. Nuestros tres equipos jugaron ayer. Victoria del Real Madrid, empate en el derbi entre Madrid Club de Fútbol Femenino y Atlético. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Derbi madrileño en el Fernando Torres. Bandongue marcó el primer tanto del partido en el minuto 23 para poner por delante al Atlético de Madrid. Tras el descanso, el Madrid Club de Fútbol Femenino remontó gracias a los tantos de Lucía Pardo y Canen Araya. Ya en el añadido, minuto 93, empató Bárbara, que salvó un punto para el Atlético, en el que continúan cuartas con 29, seguida del Madrid Club de Fútbol Femenino con 26. Por su parte, el Real Madrid se impuso al Alavés para olvidar la derrota en Supercopa contra el Fútbol Club Barcelona. Las blancas sumaron su séptima victoria consecutiva en Liga F gracias a los goles de Caroline Weir, Maite Oroz y Esther González. Las chicas de Toril mantienen el tercer puesto con 37 puntos a tan solo uno de Levante, aunque con dos partidos menos.
Vamos con fútbol internacional. En Inglaterra, el United pone pie y medio en la final de la Copa de la Liga, Ricardo.
El Manchester United venció 0-3 al Nottingham Forest en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga, eliminatoria encarrilada de la mano de un Rashford estelar, quien anotó uno de los goles. Quedan pocos calificativos para definir el momento de forma del futbolista inglés tras el Mundial. Ha marcado en todos los encuentros desde entonces, salvo frente al Crystal Palace. Los otros tantos del partido fueron obra de Weghorst y de Bruno Fernández. Este fin de semana no hay Premier, ya que se juega la FA Cup, cuarta ronda de la competición, que se abre mañana con el mejor partido que se puede ver hoy en día en el fútbol inglés: Manchester City contra Arsenal.
Y la Bundesliga se aprieta en Alemania y 6 equipos en 5 puntos.
Se cerró la jornada 17 con buenos encuentros. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso logra su quinta victoria consecutiva y sigue su escalada en la tabla. Por otro lado, el Unión Berlín derrotó 1-2 al Werder Bremen y está segundo a solo 3 puntos del Bayern de Múnich. El duelo entre Friburgo y Eintracht de Frankfurt acabó en empate a 1 y ambos pierden la oportunidad de recortarle puntos a los bávaros. Y el Dortmund venció 1-2 al Maguncia y está quinto con 31 puntos. Se queda una Bundesliga bonita.
Así celebraban los hispanos el pase a semifinales en el vestuario en el Mundial. España se medirá a Dinamarca en las semifinales del Mundial de balonmano. Será mañana en Gdansk a las 6 de la tarde. Los daneses se pasearon frente a Hungría, a la que apalizaron 40-23. Y España se impuso por 35-34 a Noruega en un partidazo vibrante, igualadísimo, un espectáculo. España se salvó en el último suspiro. A 5 segundos del final, los árbitros le pitaron un pasivo a los noruegos y Dani Tuse Valle anotó el 25-25 a falta de un solo segundo para la conclusión. Una resurrección en toda regla. Hubo hasta dos prórrogas, empate tras empate, hasta que de nuevo Dani Tuse Valle puso el 35-34 y nuestro guardián, ese porterazo que es Gonzalo Pérez de Vargas, sacó un paradón en el último suspiro. Ganó España y se desató la locura. Este es el capitán Gedeón Guardiola.
Hacía tiempo que con la selección no jugábamos prórrogas en un partido tan intenso como este. La verdad es que ha sido increíble. Creo que también estos partidos ayudan para la afición, para que se enganchen más a la selección, al balonmano en general. Por suerte hemos tenido al final el último gol a favor y la parada de Gonzalo ha sido increíble y la verdad que el esfuerzo de este equipo es increíble. No hay palabras para describir la entrega, el esfuerzo, la dedicación que tienen todos los entrenamientos y bueno, hoy se ha reflejado en la pista, ¿no?
Así que mañana 6 de la tarde Dinamarca-España, primera semifinal del Campeonato del Mundo y a las 9 de la noche Francia-Suecia. Vamos con baloncesto. Una locura lo de la Euroliga. Del primero al octavo solo hay 2 victorias de diferencia. Olympiacos, Real Madrid, Fenerbahce y Barcelona lideran con 13 triunfos. Madridistas y culés se ven las caras a las 7 de la tarde en el Palacio, 7 menos 5, aquí en Onda Madrid, a través del 106. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se retan en la cima los dos equipos. El Barça, que viene de una magnífica racha de 8 victorias en los últimos 10 partidos disputados, mientras que el Madrid viene de perder la semana pasada contra el Olympiacos después de 3 victorias consecutivas. Es un clásico y eso siempre tiene un factor emocional añadido. Recordamos que el Real Madrid consiguió ganar este año la Supercopa de España, pero después el Barça ha vencido en los dos partidos posteriores, tanto en la Euroliga, en el Palacio, de 2 puntos en el mes de octubre, y también en la Liga Endesa, una derrota que dolió especialmente para comenzar este año 2023 en el Palacio, 78-87. La clave, según Chus Mateo, es igualar en intensidad al Barça y sobre todo tratar de que sea clave controlarle el rebote, que está siendo una de las bazas de este Fútbol Club Barcelona.
Pasa por igualar un nivel de energía que tenemos enfrente siempre si queremos ganarles, ¿no? El partido último del Barcelona nos ganó en la lucha por el rebote y es algo que para nosotros es importante. Si no igualamos un nivel físico que se presupone que el Barcelona te pone siempre, pues entonces no puedes alcanzar el nivel que quieres. Y en eso estamos, intentando ver que somos capaces de hacerlo, ¿no?
En el Real Madrid será baja Carlos Alocen, que todavía no se recupera de esa torcedura de tobillo de hace una semana. Se une a las bajas de Abaldi y Randolph. El Barça también con vuelven dos veteranos en este caso. Jan Baseli, que fue baja en los últimos partidos por un proceso gripal. Y también una alta importante, la de Corey Higgins, ausente en el partido del domingo por molestias en la espalda.
Cuarto enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona en la temporada. Ganó el Real Madrid en septiembre en la Supercopa en Sevilla, pero luego perdió en el Palau en Euroliga y perdió también el 2 de enero pasado en Liga en el Palacio de los Deportes. Y el Fuenlabrada en baloncesto tiene también nuevo timonel. Óscar Quintana regresa 19 años después al banquillo del Fernando Martín y releva a José Luis Pichel. Tras 10 derrotas consecutivas busca un reto mayúsculo: salvar la categoría. Ahora mismo Fuenlabrada es colista con solo 3 triunfos. Anoche estuvo en el Enfoque con Nacho Aranda.
Cuando Fuenlabrada me propuso el reto y nos reunimos, no puedo decirle que no. Otro club igual me hubiera pensado, igual hubiera dudado. Con lo que Fuenlabrada ha sido para mí, lo que le debo a Fuenlabrada, no puedo decir que no. Y al primero al frente, cogiendo el estandarte y guiando a la gente para llegar a la isla, ¿no? A la tierra prometida, y mantengamos en esa isla más magnífica que es la Liga Endesa, una temporada más.
Son 10 partidos seguidos perdidos. ¿Por dónde tienes que empezar?
Cuando estás tan atrapado hay que empezar por lo más sencillo, que es, me decía un entrenador cuando yo empezaba, que, y es una gran verdad, que en ataque hay buenos y malos días aunque tú pongas el 100% de tu capacidad. Sin embargo, en defensa, siempre que pones el 100%, casi siempre hay buenos, muy buenos días.
¿Te has encontrado un equipo vivo o un equipo sin pulso?
Jodido, un equipo jodido, en el sentido de que están un poco bloqueados, que no entienden lo que ha pasado, su inicio y las situaciones. Y si hablamos de urgencias, la primera gana.
En tenis sigue adelante el Open de Australia. Nos quedaba un españolito, Marcel Granollers, pero ha caído en las semifinales del torneo de dobles, Laura.
Sí, haciendo pareja junto con el argentino Horacio Ceballos, ha dicho adiós a este Abierto de Australia en ese partido de dobles de semifinales. Ya ha quedado configurada, por otra parte, la final femenina.
¿Sí?
Yelena Rybakina es la primera, o ha sido la primera finalista. Se ha impuesto a la veterana Victoria Azarenka en 2 sets, 7-6 y 6-3. Imponiéndose su juventud sobre la década que le llevaba a Azarenka en edad. Rybakina va a jugar su segunda final de un Grand Slam. En la primera se proclamó campeona en el último Wimbledon en 2022. Y se va a medir a Arina Sabalenka, que se ha impuesto a la polaca Magda Linet, que había sido hasta ahora una de las grandes revelaciones. También en 2 sets ha ganado Sabalenka, 7-6 y 6-2. En este caso, Sabalenka buscará su primer Grand Slam. Mañana se decide la final masculina, Novak Djokovic frente a Tommy Paul y Khachanov frente a Tsitsipas.
Eso es, mañana pendientes de las semifinales del torneo masculino. Novak Djokovic está motivadísimo y quiere ganar un nuevo Grand Slam para empatar con Rafa Nadal. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Todo preparado para el derbi. Tenemos la última hora de los dos equipos. Estaremos en directo en el Bernabéu, donde vuelve el fútbol 77 días después. Comparamos a las dos estrellas de ambos conjuntos, a Benzema y a Griezmann. Y echamos un vistazo a la historia, cómo han sido los derbis en los últimos 20 años. Hablamos de la posible sanción de la FIFA a Jiménez y también de Dembélé, que ayer fue el salvador del Barça junto a Ter Stegen. Vemos el resumen de la victoria de Osasuna ante el Sevilla y a los equipos madrileños de fútbol femenino. El triunfo de los hispanos, que ya están en semis del Mundial de balonmano, y hablamos también de floorball y de lo que va a hacer nuestra selección española.
Añadid también que esta tarde la FIFA va a tomar la determinación sobre la sanción a José María Jiménez por lo ocurrido en el Campeonato del Mundo de Qatar. Veremos a ver si le salpica o no le salpica al Atlético de Madrid esa sanción. Hasta aquí el partido de la una. Recordad, 7-5 a través del 106, la transmisión del partidazo entre Real Madrid y Barça de la Euroliga. Y a partir de las 8:30 ya en el 101.3 también, en las dos frecuencias, nos unimos con el derbi de Copa Real Madrid-Atlético desde el Bernabéu. Ahora, noticias. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.